Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Tribunal Supremo declara inconstitucional la colegiación compulsoria de los médicos. Además, comienza en el cargo la nueva rectora del recinto de ciencias médicas. Y San Juan experimenta un vacío de liderazgo en el Partido Popular. En breve, explicamos los problemas que enfrenta la colectividad en la ciudad capital. Hoy es miércoles 4 de octubre. El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos, una decisión que alzó nuevamente el debate entre conocedores del tema sobre si se justifica o no el requisito estatutario. El cambio podría poner en riesgo la colegiación compulsoria en otras profesiones. Génesis Ibarra Vázquez consultó a expertos en este tema y ahora nos comparte el análisis. Génesis, buenos días.
Hola Valeria, un placer estar aquí contigo.
Antes que todo, ¿qué significa esta determinación del tribunal?
Bueno, en términos simples, el Supremo determinó que el Colegio de Médicos Cirujanos no podrá exigir una membresía a la clase médica para poder ejercer la profesión en Puerto Rico. Fueron 5 jueces asociados los que emitieron la opinión de conformidad con la decisión y otros 3 tuvieron una postura disidente. Entre ellos estuvo la jueza presidenta Maite Oronoz y también estuvieron los jueces Ángel Colón Pérez y Luis Estrella. Y según la opinión del juez superior Rafael Martínez Torres, este requisito es inconstitucional y supone un menoscabo del derecho fundamental de los galenos a asociarse con quien deseen. Eso es parte de lo que expuso en este documento de 13 páginas. Obviamente, el Colegio de Médicos rechazó la decisión. Ayer adelantaron que acudirán en reconsideración al Supremo. El doctor Carlos Díaz Vélez, que preside este gremio, dijo que la colegiación compulsoria es una medida de protección social y denunció también que la opinión mayoritaria no toma en consideración el estado de los entes llamados a fiscalizar el funcionamiento del sistema de salud puertorriqueño. Hizo referencia específicamente al Departamento de Salud y a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Y esta última, según la decisión del Supremo, es el único organismo rector de la profesión médica en la isla. Díaz Vélez alega que esa junta no está operante, pidió a la legislatura una investigación sobre ese particular, así que en esa línea va un poco la controversia.
Bueno, ¿y qué consecuencias podría traer esta determinación?
Pues mira, hablamos con el doctor Eduardo Ibarra, él es expresidente del colegio, él opinó que la decisión del Supremo no debe tener un impacto en los servicios de salud de la ciudadanía como tal. El galeno rechaza la colegiación compulsoria, él lo expresó por durante todo su mandato en el colegio, ¿no? Él plantea que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. También hablamos con el constitucionalista Carlos Ramos González. Él entiende que hay profesiones como la de los médicos que deben mantener la colegiación compulsoria. En ese caso también mencionó el Colegio de Abogados, que perdieron su colegiación hace casi una década. Y anticipó que la colegiación compulsoria que mantienen otras profesiones en la isla va a correr la misma suerte que los médicos. Ya otras profesiones perdieron la colegiación compulsoria, hasta el Colegio de Abogados, como mencioné, mecánicos automotrices, optómetras. Así que se puede notar un patrón ahí, ¿no? De por dónde va la línea del Tribunal Supremo. Y en términos del colegio como tal, esto representaría la pérdida de millones de dólares por el cobro de esa cuota, que es de $300 al año. Obviamente, se debilita como institución. El colegio tiene entonces ahora 10 días laborables para presentar la reconsideración ante el Supremo. Así que resta ver entonces qué ocurre en los próximos días con esta controversia.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
Tras culminar un paro que se extendió por una semana, la rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Dharma Vázquez Torres, se reunió con representantes estudiantiles en aras de unificar la comunidad universitaria. En su segundo día al mando, la académica le compartió a El Nuevo Día sus expectativas al ocupar el cargo y los objetivos que guiarán su incumbencia. Adriana Díaz Tirado entrevistó a la funcionaria y ahora nos comparte lo que le dijo. Adriana, bienvenida.
Saludos, Valeria, gracias por la invitación.
Bueno, Adriana, cuéntanos, ¿qué metas tiene Vázquez Torres ahora que funge como rectora interina?
Pues para un poco explicarles a nuestra audiencia qué es lo que ha ocurrido durante las últimas semanas en el recinto de Ciencias Médicas, como menciona, un paro estudiantil que estuvo por 6 días en el recinto exigiendo la renuncia o destitución de la doctora Ilka Río. ¿Verdad? Tras estos reclamos, el presidente de la universidad, Luis Aferrau, recomienda su destitución. Así la aprobó también la Junta de Gobierno y la doctora Ilka Río sale la semana pasada. Tras la salida de la doctora Ríos Reyes, la Junta de Gobierno aprueba el jueves pasado a la doctora Dharma Vázquez, después de haber cubierto todo lo que trascendió en las últimas semanas. Tuvimos la oportunidad de hablar con la catedrática, quien dentro de sus prioridades resaltó pues restablecer la paz y armonía dentro del recinto y dentro de estas cosas también evaluar el calendario académico en caso de que se tenga que extender, porque cada escuela, son 6 escuelas en el recinto de Ciencias Médicas y tienen que cumplir con ciertos horarios los estudiantes, así que ella está en este tiempo trabajando para ver cuál es el mejor espacio para los estudiantes para poder reponer ese tiempo perdido durante el pasado paro estudiantil.
Bueno, algo que se teme durante los paros estudiantiles es la posibilidad de enfrentar represalias a raíz de las manifestaciones, ¿verdad? ¿Qué te mencionó sobre esto la nueva rectora?
Pues durante los pasados 2 días la rectora nos compartió que ha sostenido reuniones con varios gremios de la universidad y una de estas reuniones fue con el estudiantado de la Escuela de Medicina, quienes principalmente condujeron el paro para la salida de la doctora Ríos. Ella nos menciona que en esta reunión una de las preocupaciones genuinas de los estudiantes era que fueran a sufrir algún tipo de represalia y esto fue lo que nos dijo.
Yo hablé con unos estudiantes yo los escuché, ellos tienen una serie de preocupaciones. Entre ellas, la primordial era si va a haber represalias, si van a tomar represalias contra ellos. Yo dije que no, que estuvieran tranquilos, que eso no era la intención de nadie en estos momentos.
Además, algo que salió a relucir en nuestra entrevista es alegaciones que habían hecho algunos estudiantes de que la doctora Vázquez Torres estaba apoyando a la doctora Ríos y ella, ¿verdad?, aseguró que en ningún momento la apoyó, incluso cartas que fueron difundidas por las redes sociales, ella nos comparte que nunca la firmó, así que aclaró ese punto, que era una de las preocupaciones del estudiantado. En estos momentos, pues, aguarda porque las acreditaciones también se sigan trabajando, está en el proceso de nombrar nuevos decanos y continuar trabajando por el bienestar del recinto de Ciencias Médicas.
Muy bien, pues Adriana, vamos a estar pendiente, ¿verdad?, de esa gestión de Vázquez Torres. Gracias por acompañarnos en Diario.
Gracias a ustedes y pendientes a lo que siga en el recinto de Ciencias Médicas.
Aunque ganó 2 elecciones corridas de 2012 al 2016, el Partido Popular Democrático aún no cuenta con un claro candidato para la alcaldía de San Juan a poco más de un año para las próximas elecciones generales. Para comentaristas y expertos electorales, esto parece presentar un claro vacío en el liderazgo de la PAVA en la ciudad capital de Puerto Rico, algo que podría repetir el mismo desempeño que mostró la colectividad en las elecciones del 2020. Gloria Ruiz Quilan conversó con líderes del partido y ahora nos comparte los detalles. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, vamos directo al grano. ¿Cuál es el estado actual del liderato popular en San Juan?
Bueno, en este momento el Partido Popular Democrático no tiene un candidato a la alcaldía propiamente. Esa posición aún está vacía, aunque se supone que el 16 de octubre comienza el periodo de erradicación de candidaturas internos del Partido Popular Democrático. Eso es así porque después de la elección que hubo en el 2020, el partido se quedó acéfalo del líder en la capital. En ese entonces lo era la senadora o la ex senadora Roxana López, quien perdió en las pasadas elecciones. Hasta el momento el partido no ha logrado conseguir un nuevo líder que ocupe esa posición.
¿Consultaste a un analista sobre este tema? ¿Qué razones te compartió para que el Partido Popular Democrático cuente actualmente con tan poco apoyo electoral en San Juan?
Consultamos al ex senador y analista político Eudaldo Báez Galit, quien nos habló de cómo esta situación, el vacío de liderato en la capital, impacta directamente una posible candidatura del PPD, independientemente de quién sea la persona, a la gobernación. Él estuvo de acuerdo con el secretario general de la PAVA en que ciertamente este vacío afecta a esa candidatura. Él dice que no solamente es por el hecho de que no haya nadie, sino también por el asunto de la imagen. Recordó que en las elecciones del 2020, el Partido Popular Democrático en la capital llegó tercero. No ocupó ni siquiera la primera ni la segunda posición, y eso es detrimental para la colectividad. Y también mencionó que es importante que el partido retome esa posición y llegue a retomar la visión que tenía la colectividad en San Juan y retome la estructura política. Y citamos, se perdieron más de 40.000 votos. Eso implica que se perdió la estructura política de San Juan y que el electorado de San Juan está adquiriendo unas nuevas visiones que les corresponde a los dos principales partidos estudiarlas, analizarlas para poder satisfacerlas.
Bueno, sabemos que San Juan no es el único municipio que no tiene un candidato definido. ¿Qué otras alcaldías tienen el mismo problema en este partido?
Las otras municipios que también confrontan este problema son Bayamón y Guaynabo, que a diferencia de San Juan, son baluartes políticos o bastiones políticos del Partido Nuevo Progresista. Tuvimos la oportunidad, como dijimos previamente, de hablar con el secretario general del Partido Popular, Gerardo Cruz, y dijo lo siguiente. Lo que es San Juan, Bayamón y Guaynabo son plazas importantes para el Partido Popular por la cantidad de votos íntegros que aportan en la papeleta estatal y la legislativa. No es posible para un candidato a la gobernación ganar la elección general si no tenemos buenos candidatos en esos municipios. Al momento estamos todavía en el proceso del Task Force para los tres municipios y ese trabajo no ha terminado. Debo recordar que el Partido Popular Democrático, por virtud de su presidente Jesús Manuel Ortiz, ordenó crear equipos de trabajo que están capitaneados por distintas figuras del PPD para poder lidiar con el vacío de liderato que hay en San Juan, Bayamón y Guaynabo. En San Juan está a cargo el alcalde de Coamo, en Bayamón está el senador Juan Zaragoza y en Guaynabo el alcalde de Comerío, José Santiago.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Te recuerdo que si quieres proponer historias o temas para discutir en este espacio, puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.